con el auspicio de la Unión Europea, el documento de Bolivia se presenta Territorios Urbanos.
Territorios Urbanos.
En Villa San Andrés igual tenemos problemas.
La gente se está dispersando, ya hay caídos.
Mi papá ya no tiene trabajo.
Un espacio dedicado al tratamiento de los problemas de los barrios periféricos de nuestra ciudad. Hoy presentamos el crecimiento de las ciudades.
Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio denominado Territorios Urbanos. En este primer ciclo vamos a hablar sobre el crecimiento de las ciudades. En este espacio damos la más cordial bienvenida a nuestro compañero Nelson.
Muchas gracias, Víctor. En este programa vamos a hablar del fenómeno del crecimiento urbano que se da a nivel mundial, también en Latinoamérica y en nuestro país.
Nelson Antequera ha estado participando y también difundiendo y dando algunos datos muy importantes sobre este fenómeno que se vive en los distintos países de nuestra Latinoamérica. En ese sentido vamos a escuchar un dato muy importante y posteriormente estaremos desarrollando este espacio.
Durante el siglo XX, la población del mundo se ha urbanizado de manera acelerada. En 1961, 1,000 millones de personas vivían en las ciudades. En el 2003, 3,000 millones de personas vivían en las ciudades. Se estima que para el 2030 la cifra se duplicará, será de 5,000 millones. Más del 60% de la población mundial habitará en las ciudades. En el 2030, 4,000 millones de personas de los países más pobres vivirán en las ciudades y solo 1,000 millones en los países más ricos.
Se ve que en estos datos la población va a crecer, va a aumentar en los próximos años en las ciudades. La pregunta es, Nelson, ¿por qué sucede este fenómeno?
Bien, los datos nos muestran que la urbanización, es decir, el crecimiento de la cantidad de gente que está viviendo en las ciudades en el mundo es cada vez mayor, y esto se debe a que los países, en tanto a nivel mundial como en Latinoamérica, tienden a una creciente industrialización, la cual parece que no va a detenerse. En nuestra época en que vivimos en una sociedad de la información y del conocimiento, y esta transición tiene unas implicaciones muy importantes en el crecimiento de las ciudades. El desarrollo en los países desarrollados y también en los menos desarrollados implica la urbanización, aunque no siempre se da el fenómeno a la inversa. Esto quiere decir que mientras más desarrollados sean los países, más población va a habitar en las zonas urbanas y la riqueza se está generando en las zonas urbanas. También los datos nos muestran que en los países más pobres es donde más está creciendo la población urbana. En los datos vemos que para el 2030 5,000 millones de personas van a vivir en las ciudades. Esto significa más de la mitad de la población mundial. De estas 5,000 millones, 4,000 estarán en los países más pobres y solo 1,000 millones en los países más desarrollados. Entonces, el fenómeno de urbanización de la población es un fenómeno que no se va a detener, sino más bien tiende a crecer por el efecto de la industrialización.
En este efecto vemos que la gente se va a las ciudades por necesidad, pero quisiéramos preguntarte de estas personas migrantes indígenas que ya van a las áreas urbanas, ¿cuáles son los principales problemas o dificultades que se encuentran ya en las ciudades, Nelson?
Bien, en el mundo la tendencia a la urbanización de las ciudades trae problemas muy graves, especialmente en los países menos desarrollados. ¿Por qué? Porque los gobiernos de estos países no pueden resolver las necesidades de la población urbana que crece rápidamente, como es el acceso a agua potable una vivienda digna, los problemas de transporte público. Tenemos en el mundo mega ciudades como la Ciudad de México, Bombay en la India, en la que estos problemas son muchísimo más graves, porque tenemos que en estas ciudades hay poblaciones de más de 20 millones de habitantes. Imagínense, es más del doble de la población total de Bolivia que vive en una sola ciudad. Entonces, el gobierno, los gobiernos locales no tienen la capacidad de responder a este fenómeno de crecimiento de la urbanización, y la gente se ve hacinada en, es decir, tiene que vivir en barrios que no tienen los servicios básicos, y se da también el fenómeno del crecimiento de la delincuencia y la inseguridad en estas áreas. Por otra parte, el crecimiento de las ciudades no tiene solamente consecuencias negativas, también el crecimiento de las ciudades puede ser visto como una oportunidad. Como tú bien lo dijiste, la gente se va hacia las ciudades cada vez más por las oportunidades de trabajo, de educación que buscan al llegar a las ciudades. El desafío para los gobiernos, especialmente de los países menos desarrollados, es que en las ciudades se puedan proveer estos servicios básicos y se puedan proveer también los servicios de educación, de salud y un empleo digno para las personas que están habitando cada vez más las ciudades.
Amigos, quienes están escuchando este espacio, les invito a escuchar algún dato muy importante sobre de lo que se está viviendo en este espacio, especialmente la urbanización en nuestra Latinoamérica.
Actualmente, Latinoamérica y el Caribe son las regiones con mayores índices de urbanización. El 77% de su población vive en las ciudades y se estima que para el 2030 el 84% de su población será urbana. El crecimiento urbano en Latinoamérica entre 1950 y 1970 fue el más grande de la historia, por el efecto combinado de la migración como el crecimiento vegetativo. El crecimiento de la población se incrementó notablemente gracias al mejoramiento de los servicios de salud y a la prevención de las enfermedades que causaban la muerte infantil.
Mira que mucho ha sufrido.
Bueno, Nelson, en ese dato que hemos escuchado, en los años 1950 y 1970 se ha visto que ha sido el espacio, los años que ha sido más grande de la urbanización en la historia. Pero, cómo ha surgido este fenómeno, Nelson?
Bien, en el siglo XX, el siglo pasado, desde 1950, en Latinoamérica han crecido como nunca antes las grandes ciudades de nuestro continente. Es en los años 50 donde surgen los asentamientos irregulares, que en México se llaman las villas miseria, en otros países se llaman chabolas, cantegriles, las favelas, etcétera. Entonces surge una preocupación de los gobiernos de Latinoamérica por estos asentamientos irregulares, y lo que hacen los gobiernos durante la década de los 60 es construir viviendas para toda esta gente que se ha empezado a asentar en las ciudades. Son políticas que se basaban en desalojar a la población, construírselo sus viviendas populares o lo que se llaman conjuntos habitacionales, es decir, edificios de departamentos. Pero se ve que estas soluciones no han sido del todo satisfactorias. Entonces, en los años 70 se opta por otro tipo de urbanización de las ciudades, que consistía en otros países, por ejemplo en México, en la ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad de México, de otorgar a la gente lo que se llaman lotes con servicios. Es decir, ya no se les construían su vivienda, sino les daban su lote con agua potable, alcantarillado. Y así los gobiernos tratan de solucionar el problema de los asentamientos irregulares. Es interesante cómo en esta época el gobierno interviene activamente a los gobiernos de Latinoamérica en tratar de solucionar estos problemas. Pero en la década de los 90, como sabemos, sobreviene la época del neoliberalismo. Y en este contexto ya los gobiernos dejan de intervenir en las políticas habitacionales, es decir, ya no intervienen tanto en otorgar a la gente sus viviendas, sus lotes con servicios, porque los estados de Latinoamérica, Argentina, Brasil, Chile, México, atravesaban una crisis económica muy grande, y también Bolivia, y por tanto se deja a su suerte a la gente que empieza a habitar en las ciudades. El fenómeno que se da desde entonces y que lo vivimos en Bolivia y lo vamos a ver más adelante es que la gente empieza a construir sus viviendas y sus calles, sus barrios, con sus propios recursos. Y lo que hacen los gobiernos es solamente implementar proyectos que se llaman proyectos de mejoramiento de barrios. Es decir, ya no intervienen directamente en el tema de la vivienda, sino colaboran con algunos barrios para mejorarlos. De esta manera, el Estado se desvincula de la responsabilidad de provisión de servicios habitacionales, se desvincula de la responsabilidad de proveer a los habitantes de las ciudades de una vivienda digna, y se deja todo el tema de la vivienda al mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que el que tiene un poco más de dinero podrá tener una vivienda mejor.
Y los que no tienen, pues ni modo, con lo que puedan, ¿no? Ese es uno de los datos muy importantes de lo que tú nos acabas de mencionar, Nelson. Pero en este proceso de estos años, después del paso del neoliberalismo, hay un espacio, los gobiernos que hablan sobre el tema de salud, educación, trabajo, empleo, porque vemos que la necesidad de estos ciudadanos pues crece cada día más, ¿no?
Así es, con la imposición del neoliberalismo crece también la pobreza, especialmente la pobreza urbana. Las ciudades latinoamericanas, hemos visto, han ido creciendo cada vez más, pero no han podido brindar a quienes llegan a las ciudades los servicios básicos a sus habitantes, como ser el agua potable, el alcantarillado, ni tampoco una vivienda digna. Esto ha provocado que la calidad de vida en las ciudades sea muy baja, porque el no tener el acceso al agua potable, por ejemplo, o a un transporte económico, hace que la pobreza vaya incrementándose cada vez más, y se aumenta lo que se llama la brecha, es decir, un abismo, dijéramos, entre la población con mayores recursos y la población con menores recursos. Es decir, que en las ciudades hay cada vez gente más rica, pero que son menos, y gente que es cada vez más pobre y que es la mayoría. De esta manera, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que se incrementa la marginalidad social, la delincuencia, el trabajo informal, que es el trabajo, por ejemplo, en el comercio o en las industrias, pero sin una seguridad laboral. Entonces hay un incremento de la situación de pobreza, de marginalidad en las ciudades en Latinoamérica, que va acompañada con su crecimiento.
En ese sentido, también veamos, ¿no?, que estos tiempos, estas décadas, no solamente ha afectado a Latinoamérica, sino también ha afectado a nuestro país. En ese sentido, Nelson, te invito a que nos puedas acompañar y compartir con nosotros este dato muy importante sobre nuestro país, y posteriormente ya hablaremos sobre las dificultades que se ven en nuestra parte.
Si mañana...
Hoy en día, más del 60% de la población boliviana vive en las ciudades. El proceso de urbanización en Bolivia tuvo como consecuencia la concentración de la población en tres grandes centros urbanos o zonas metropolitanas: La Paz y El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. Además, la población urbana se concentró en 16 ciudades intermedias y una centena de ciudades pequeñas.
Niños color de mi tierra,
El proceso de urbanización en Bolivia, como en el resto de los países menos desarrollados, será acelerado en los próximos años. Según las estimaciones, en el año 2030, solo las tres zonas metropolitanas, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, concentrarán casi dos tercios de la población total del país.
Las casas de cartón.
Estos datos son muy importantes, Nelson, que acabamos de escuchar ya entrando a nuestro país. Pero veamos, Nelson, con estos datos y con otros datos más que nos vas a dar, ¿cómo se ha dado este proceso de urbanización en nuestro país, Nelson?
Sí, según los datos que tenemos de los distintos censos, también en Bolivia la población urbana se ha ido incrementando de manera acelerada, se ha ido incrementando muy rápidamente. Ya para el censo del 2001, la mayor parte de la gente, más del 60%, vive en zonas urbanas. Bolivia ha dejado de ser un país rural. Y esto se ha dado por causa del contexto político y económico que hemos vivido en nuestro país. Uno de los principales factores ha sido el tema de la relocalización, que se ha dado en el año 1985. En ese año, gran parte de la población que habitaba en los centros mineros y toda la población campesina que vivía de la economía minera, con la relocalización se ha tenido que trasladar hacia las ciudades. Especialmente, la población se ha concentrado en tres ciudades de nuestro país: en La Paz y El Alto, en Cochabamba y sus alrededores, y en Santa Cruz, aunque también gran parte de la población se ha trasladado hacia el Chapar. Entonces, el sector, la zona que ha sufrido un mayor y más acelerado crecimiento urbano ha sido la parte oriental de Bolivia, especialmente la ciudad de Santa Cruz. Y como lo dijimos, actualmente la población urbana se encuentra concentrada en esto que se denomina el eje central, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Esta tendencia va a continuar los próximos años. Según las estimaciones estadísticas, el 2030, dos terceras partes de la población de Bolivia van a habitar estas tres zonas metropolitanas, es decir, La Paz y El Alto, Cochabamba y las provincias de su alrededor, y todo lo que es el área de influencia de Santa Cruz. Tenemos que en nuestro país hay un desafío muy grande para los gobiernos de los próximos años, que es atender a este crecimiento constante de las ciudades.
Tu primavera, y bailaremos juntos nuestro sueño.
Es muy necesario también preguntar, ¿cuáles han sido las consecuencias o por qué están creciendo tan aceleradamente el crecimiento de las ciudades aquí ya en nuestros departamentos? Muy bien decías, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz serán que se llenarán de barrios marginales también en estos lugares, pero ¿por qué se debe esta situación, Nelson?
Bien, el principal factor de crecimiento de las ciudades es la migración, es decir, que la población se traslada hacia las ciudades en busca de mejores oportunidades. La migración tiene dos características, dijéramos. Primero, que la gente migra porque es expulsada de sus lugares de origen. En el caso del área rural, la sequía de 1982 y el deterioro de la economía rural hacen que la gente tenga que salir de sus lugares de origen. Y el segundo factor es el factor de atracción. Una vez que tienen que salir, ¿hacia dónde ir? Un pequeño porcentaje puede ser que se traslade hacia otras zonas rurales, a las zonas de colonización, pero la gran parte de la gente que es expulsada del campo se va a las ciudades. Las ciudades son un polo de atracción para la gente del campo o de las ciudades pequeñas, de las poblaciones urbanas pequeñas. ¿Por qué? Porque se ve en la ciudad un lugar de oportunidades. La gente que llega a las ciudades tiene la esperanza de que en la ciudad va a encontrar trabajo, de que en la ciudad sus hijos van a poder tener acceso a educación, tal vez van a entrar en las universidades. Entonces hacen cualquier sacrificio para instalarse en las ciudades y muchas veces, como lo veremos en los próximos programas, estas esperanzas se ven defraudadas porque el crecimiento de la ciudad, la concentración de la población, hace que gran parte de la misma no tenga acceso a aquello que soñaban, que es un mejor trabajo, mejores oportunidades económicas o mejores oportunidades de educación para sus hijos.
Y también van en busca de una estabilidad y de mejorar sus vidas, ¿no? Y sobre todos estos temas que hemos estado abordando, Nelson, de los años 50 que se ha vivido en Latinoamérica, como también en nuestros países, por estos fenómenos naturales y como también en la implementación de esta política neoliberal que ha sacado a muchas personas de sus lugares obligadas a buscar mejores días. ¿A qué conclusión, a qué reflexión podemos llegar en este tiempo, Nelson?
Bien, a la reflexión que podemos llegar primero es a tomar conciencia de la creciente importancia de las ciudades, especialmente en nuestro país. Nuestro país ha dejado ya hace tiempo de ser un país rural, es un país urbano. Y muy poco se habla de la problemática urbana, muy poco se habla de los problemas que vive la gente en las ciudades. Por otra parte, la ciudad se ha convertido en un espacio muy complejo, es decir, en él se presentan diversos problemas que antes no los veíamos, por ejemplo, el problema del acceso a servicios, el problema del hacinamiento, es decir, de que mucha gente vive en un solo cuarto, lo cual trae problemas de salud, el problema del acceso a una alimentación adecuada en las ciudades. La alimentación de la gente que viene del campo cambia y esto repercute también en el tema de la salud de los niños y de la gente que habita en las ciudades. En el aspecto político también encontramos que las ciudades tienen ahora una mayor relevancia. Por ejemplo, los últimos movimientos sociales han sido gestados y se han dado desde las ciudades. Por ejemplo, la ciudad del Alto o la guerra del agua en Cochabamba son movimientos políticos que han surgido desde las ciudades. Por otra parte, la característica de las ciudades es que gran parte de su población que va llegando se asienta en las denominadas zonas periurbanas, es decir, que pese a que vive mucha gente en la ciudad, también vive fuera de ella. ¿Qué quiere decir esto? Vive fuera de los beneficios que puede ofrecer la ciudad a sus habitantes. Mucha gente de las zonas periurbanas posiblemente viven en peores condiciones de lo que vivían en el campo. No tienen acceso a agua potable, no tienen acceso a escuelas porque les queda muy lejos y tienen que gastar en pasajes, no tienen acceso a servicios de salud. Entonces se da el problema de lo periurbano, de lo llamado suburbano, es decir, de la gente que pese a que vive en la ciudad, está fuera de la ciudad, está excluida, está marginada de la ciudad. Y finalmente otro desafío de las ciudades es el tema de la diversidad cultural. En las ciudades grandes encontramos gente de muchos lugares, de muchas culturas que tienen que convivir, empezando de que en las ciudades tenemos la cultura citadina que tiene que convivir con la cultura que traen los migrantes del campo. Hay un encuentro y muchas veces un choque de culturas, hay problemas de discriminación, hay problemas de exclusión política, hay problemas de incomprensión entre personas de distintas culturas. Entonces el desafío de las ciudades también es que sus habitantes puedan desarrollar sus valores culturales, no tengan que avergonzarse o dejarlos atrás para integrarse a las ciudades, sino que las ciudades sean un espacio de convivencia.
Un hermoso reto que tenemos cada uno de nosotros, quienes estamos habitando en las ciudades, y de poder abrir más este escenario para que podamos aglutinarnos en una misma sociedad. Bueno, amigos, gracias Nelson por esta tu presencia y realmente unos bellos datos de reflexión también para cada uno de nosotros.
Bueno, muchas gracias, Víctor, y muchas gracias a todos los oyentes. Los esperamos en el próximo programa, donde seguiremos reflexionando sobre el tema de las ciudades.
El mágico segundo, cuando en tu cuerpo...
Este ha sido el espacio Territorios Urbanos. Será hasta la próxima. Permiso.
Territorios Urbanos.
Territorios Urbanos.
En el marco del proyecto Promoción y Reconocimiento de los Derechos de Migrantes Indígenas que Habitan en el Área Urbana. Las opiniones vertidas en este programa no reflejan necesariamente la posición de la delegación de la Comisión Europea.